título del mensaje, cuando Dios interviene. Usted sabe que Dios está involucrado en todo lo que sucede en este mundo. Hay algunas personas que piensan en Dios como si Dios fuera un relojero que hizo un reloj, le dio cuerda y lo dejó. Entonces el reloj trabaja solo. Pero la verdad es que no es así. Nuestro Señor Jesucristo un día habló acerca de su Padre y dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está siempre involucrado. Olvide la idea de un Dios distante, de un Dios desentendido, de un Dios que abandonó su creación como un relojero que hizo un reloj y lo dejó funcionar y lo abandonó. Dios interviene. Dios ha creado todas las cosas y algunas de esas cosas nosotros le llamamos cosas naturales. Y yo quiero hablar acerca de la intervención de Dios en las cosas naturales que nosotros vemos. Y esa intervención sobrenatural en las cosas naturales, nosotros le llamamos milagros, le llamamos de muchas maneras, pero mayormente milagros, que es cuando Dios aporta una revelación singular de su presencia, de su interés en nosotros y de su poder. El Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas memoria, como decía nuestra hermana que nos dirigía. Y para aquellos que tienen curiosidad, ese Salmo está escrito en una placa en la luna, cuando fue uno de los Apolos, creo Apolo 11, y lo dejaron allá, y está ese Salmo ya. Y siempre ha sido un pensamiento del hombre: ¿qué es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Pero la verdad es que Dios ama tanto al hombre que siempre está involucrado en los asuntos del hombre, al punto que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios interviene, no es algo extraño, es algo absolutamente normal. Dios está interesado en intervenir, Dios está interesado en ayudar, en apoyar. La Biblia entera, de tapa a tapa, es un libro de milagros, un libro de intervenciones de Dios, de tapa a tapa. Solamente hay una etapa en la historia de la Biblia en donde nosotros encontramos a Dios haciendo silencio, y eso se encuentra entre Malaquías y Mateo, que se conoce como el silencio intertestamentario. Es la época en donde nosotros sabemos que Dios no habló, históricamente está registrado, todos los profetas han guardado silencio al respecto de eso porque no hay información, es el silencio intertestamentario. A veces Dios guarda silencio, a veces Dios no permite que nosotros conozcamos cosas. Otro silencio que nosotros tenemos en la Biblia, que nosotros no conocemos mucho, es acerca de ciertos años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Son un misterio, nadie puede decir a ciencia cierta qué pasó. Pero eso no quiere decir que Dios se quedó inactivo o que Dios no estaba haciendo algo. Muchas veces la obra de Dios está hecha de una manera invisible a nuestros ojos. Dios está trabajando, pero nosotros no lo vemos. La Biblia es un libro de milagro. El pueblo de Dios es un pueblo que vive por milagro, por el milagro de la salvación. Y también nosotros, si tenemos la posibilidad de lograr cosas, es porque el milagroso Espíritu Santo está obrando siempre en medio nuestro. La Biblia nos enseña que Dios no nos dejó huérfanos, dejó de su Espíritu Santo, ese milagroso Espíritu Santo, que solamente en el día que estemos en la presencia de Dios vamos a poder saber cuántas cosas hizo, cuántas cosas Dios obró a través de su Espíritu Santo a favor nuestro, cuántos milagros hizo para bendecir no solo tu vida, sino tu familia, tu salud, cuántas cosas que nosotros le hemos llamado casualidades. Muchas veces decimos, son casualidades, es una casualidad, tuve un accidente, llegué y justo estaba el especialista ahí. Ninguna casualidad, Dios intervino. Un milagro. El problema es que nosotros a veces pensamos en los milagros como una manifestación sobrenatural en donde cinco ángeles bajan, se escuchan las trompetas, se escuchan las arpas de los ángeles que están en el ambiente, todo se pone nublado, entonces eso creemos que es un milagro. Yo le voy a nombrar un milagro que usted ve todos los días. Cuando usted ve a una mujer embarazada, ahí va un milagro caminando. Porque yo siempre digo, imagínese esa mujer, ni redonda le salen las tortillas y salen unos bebés hermosos en la pancita, ¿verdad? Y ahí se forma de un óvulo, de un espermatozoide, Usted puede ver el milagro de la vida como de se va multiplicando y poco a poco algo se transforma en una uña y otra cosa se transforma en un ojo y otra cosa se transforma en un hueso. Es un milagro. Hermanos, todo nuestro entorno siempre está impregnado de la mano y la intervención de Dios. El problema es que no lo vemos. Y el problema es que el concepto nuestro es que Dios solamente hace milagros cuando pasa algo extremadamente sobrenatural. Y no es así. Amén. Pero quiero hablarle acerca de algunas cosas. Y una de ellas es que los milagros están puestos para autentificar que Dios es Dios y su palabra a los ojos de nosotros, que a veces nos cuesta un poco. Por eso quiero acompañar la lectura junto con usted de un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos. Por favor, acompáñenme a Marcos, capítulo 16. Si por favor usted puede leer conmigo, esto sucedió en el último momento cuando nuestro Señor iba a ascender al cielo, el verso 14, vamos a leer en adelante. Ya cuando el Señor estaba terminando ya su paso por aquí, por esta tierra, ya esto había pasado la resurrección, todo lo que ustedes ya conocen. Y en el verso 14 del libro de Marcos, dice en adelante, hasta el 20, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. ¿Qué les reprochó? No se olvide de eso, porque vamos a hablar de eso. Les reprochó su incredulidad. Y dureza de corazón. No estaba hablando con cualquier de la calle, estaba hablando con apóstoles, con discípulos, con aquellos que habían caminado al lado de él. Y les recriminó dureza de corazón. Yo digo, si los corazones de los discípulos estaban duros, ¿qué queda para el resto? Dureza de corazón e incredulidad les reprochó, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, es decir, el milagro de la resurrección. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí empiezan los milagros que Él pone en nuestras manos. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Como le decía, las señales, estas señales milagrosas, esta operación de Dios, esta intervención de Dios a través de los hombres, no era para confirmar al hombre, sino para confirmar la palabra. Usted puede ver a una persona que hace milagros y usted dice, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. No se confunda. Los milagros no confirman a la persona, confirman que la palabra que está diciendo la persona es verdad. Lea atentamente el verso 20, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? El Señor. ¿Quién estaba interviniendo? El Señor. Entonces la intervención divina está presente, dice, y confirmando la palabra. No confirmaba al ministro, confirmaba la palabra, con las señales que la seguían. Entonces, cuando hablamos de milagro, los milagros autentican al Señor. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos autentican a la persona. Es decir, los frutos revelan que la persona es lo que dice ser, la clase de árbol que dice ser. Las señales, la intervención divina, testifica que la palabra es verdadera. Dios está interviniendo. El 75% aproximadamente de las veces que en la palabra leemos milagros tiene que ver con señales, maravillas y prodigios. El 75%, es decir, cuando usted ve 10 eventos milagrosos, 7 y medio tienen que ver con señales, milagros y prodigios. La Biblia está llena. Yo no podría decirle todas las cosas que hay, pero el mismo Dios que le Usted lee en la página de la Biblia que hizo tantos milagros, en muchos casos los está haciendo actualmente. Ese mismo Dios al que nosotros le hemos creído y hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, es el mismo Dios que del barro hizo una persona. Es el mismo Dios que agarró vasijas y de manera milagrosa las llenó de aceite. Es el mismo Dios que resucitó muchos muertos. La Biblia está llena de eso. La Biblia también está llena de viejitas que dieron a luz. La Biblia está llena de estériles que no podían dar a luz. La Biblia está llena de historias, como por ejemplo de un día que un hacha flotó. El hierro normalmente no va a flotar, pero el profeta lo hizo flotar. La Biblia nos cuenta de un día que un mar se abrió y el pueblo pasó en seco. La Biblia nos cuenta de un día de un río se abrió y pasó el pueblo en seco. La Biblia nos cuenta de nubes que avanzaban cubriendo a personas. La Biblia nos habla de una columna de fuego que avanzaba dándole luz en la noche al pueblo. La Biblia nos habla de plagas que Dios hizo de manera milagrosa por Moisés, incluyendo cosas tan increíbles como que el agua se convierta en sangre o que llueva granizo con fuego. La Biblia nos habla de fuego descendiendo y quemando una ofrenda y también nos habla de carros de fuego levantando un profeta. La Biblia nos habla de ángeles visitando personas escogidas y hablando con ellas. La Biblia nos habla de comida cayendo del cielo. La Biblia nos habla de una mula a la cual Dios hizo hablar. La Biblia nos habla de endemoniados siendo libertados. La Biblia nos habla de batalla en donde los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos. La Biblia nos habla de un día en donde Dios, el Señor, obró de manera que se detuvo el sol y retrocedió la hora, 10 grados. La Biblia nos habla de un día que todo el día se detuvo el sol para que hubiera luz en una batalla. La Biblia nos habla de hornos calentados al punto de matar, pero que no quemaban. Cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego y no pudieron ser quemados, pero los que quisieron echar a Sadrach, Mesach y Abednego, y de hecho los echaron, el fuego los mató. La Biblia nos habla de vidas de reyes extendidas. La Biblia nos habla de muchísimas más cosas, pero lo mejor que la Biblia nos dice, el milagro más grande, fue que nuestro Señor murió y resucitó. Podría estar toda la noche hablándole de milagros tras milagros, de tapa a tapa la Biblia habla de milagros. Y yo quiero compartirles tres cosas importantes acerca de estos milagros, la obra de Dios, cuando Dios interviene y cómo Dios obra. La primera cosa que quiero decirle, probablemente le va a llamar la atención, o quizás usted lo sabe, la primera cosa es que a Dios le irrita, literalmente dice así la Biblia, le irrita cuando su pueblo no le cree ni aún viendo lo que él hace. Irritar no quiere decir que Dios se enoja al punto que empieza a gritar y a hacer algún tipo de movimiento extraño, sino es una disconformidad. Es una disconformidad porque, mire, lo difícil no es que nosotros le creamos a Dios, lo difícil es que Dios cree en nosotros. Y Él cree en nosotros cuando Él nos ha encomendado cosas santas, nos ha encomendado su palabra, nos ha mandado a hablar en su nombre, siendo nosotros por naturalezas personas infieles. Él ha creído en nosotros. A Él le irrita que Él siendo fiel, Él siendo eterno, nunca falla. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros a veces tenemos dificultades con Él. Eso irrita a Dios. En Números capítulo 14 dice, Jehová dijo a Moisés en el verso 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, ¿hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo con todas las señales, prodigios y milagros y no me creen? No me creen. Irrita el corazón. En el Salmo 78, verso 32 dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Hablando del pueblo hebreo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que su Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Salmo 78, 32 en adelante. Mira el corazón de ellos. El problema estaba en el corazón de ellos. Ellos dicen que con su boca hablaban de una manera que su corazón no creía. Lisonjeaban a Dios con su boca. ¿Sabe cómo es esto? Es cuando una persona le dice, Dios te amo, qué lindo eres, cuánto te amo. Va a la iglesia, se arrodilla, se golpea el pecho, se compra una Biblia grandota así, y hace todo eso, pero son puras mentiras. Y eso irrita a Dios. Entonces dice, cuando se estaban muriendo, entonces buscaban a Dios. Entonces, cuando a veces las personas no le creen a Dios, a veces Dios los permite que caigan en alguna situación para que entonces busquen a Dios honestamente. A Dios le irrita cuando su pueblo no le cree, ni aún viendo. Lucas capítulo 9, prediqué el otro día de esto, en el verso 41, respondió nuestro Señor Jesús y le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Se acuerdan la historia de aquel hombre que trajo a su niño y los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios? Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Si usted lee el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 19, dice que el Señor nos dio poder y autoridad de llevar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. No dice alguna fuerza del enemigo, dice toda. En el pasaje que acabamos de leer, en la Gran Comisión, en el libro de Marcos, capítulo 16, dice, a todo aquel que en él cree, él le dio poder y autoridad de obrar milagros en su nombre, liberando, echando fuera demonios, sanando y haciendo muchas cosas. ¿Por qué entonces la iglesia no es un agente de poder y liberación tan fuerte en esta comunidad y en todos lados? La pregunta tiene una sola respuesta, y es que el corazón del pueblo a veces padece de esa incredulidad. Le cuesta creer. Dios está ansioso de hacer milagros a través suyo. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna situación donde les gustaría ver un milagro de Dios? Tenemos un Dios que desde la mañana a la noche hace milagros. La Biblia está llena de un Dios que habla, según dice la Escritura y nosotros creemos, habla y dice y promete todo el tiempo hacer cosas grandes y maravillosas. Nosotros tenemos que creerle a Él. El pueblo hebreo fallaba, los discípulos fallaban, y aún aquellos que habían estado caminando con Él, cuando el Señor aparece resucitado, en vez de decirle buenas tardes muchachos, ¿cómo están?, le dice incrédulo. Lo primero que les reclama, su incredulidad. La incredulidad es un problema serio en el corazón del creyente desde los tiempos de Moisés hasta el tiempo de los apóstoles, hasta el tiempo de hoy en día. El problema no es un Dios que no hace milagros, el problema no es un Dios que no quiere hacer milagros, el problema es el corazón del hombre que le cuesta creer y confiar. Y eso irrita a Dios, porque Dios dice, yo no he fallado, yo no miento, yo quiero hacerlo. Quizá a usted le cueste entender esto, pero la Escritura nos cuenta que nuestro Señor en una oportunidad, Él anduvo por un lugar tratando de hacer milagros. Y si usted me acompaña al libro de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Marcos. Versos 5 y 6. ¿Lo tiene conmigo? Por favor, léalo. Y dice así. Vamos al verso 4, 5 y 6. Este pasaje del verso 4 usted lo conoce, lo ha escuchado, toda su vida probablemente lo ha escuchado, y dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Algunas veces cuando usted va a obrar en fe, aún su propia gente tal vez no le cree, pero esta es parte del problema. El problema que viene después es el que me interesa destacar. Dice, y no pudo hacer allí, dice, no es que dice no quiso hacer, no dice que el Señor no quiso hacer milagros. ¿Qué dice ahí? Y no pudo hacer milagro allí, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría aldeas alrededor enseñando. Entonces, hermano, algunas personas tienen problemas para recibir el milagro porque la incredulidad se mete en el corazón del ser humano y se instala, y es el ladrón que te roba todo lo bueno que Dios quiere hacer en tu vida, o al menos todas esas cosas que están más allá de lo natural o más allá de tus fuerzas, más allá de aquello que tú podrías hacer. La incredulidad. La incredulidad no es ignorancia. La ignorancia es no saber. Cuando yo no sé, soy ignorante, pero cuando yo sé y no creo, soy incrédulo. El problema es que sabemos, pero no creemos. Y yo no estoy diciendo que usted no es una persona creyente, yo estoy diciendo que usted es creyente, le estoy diciendo, fíjese si en su corazón está teniendo problemas, y trabaje y busque en el Señor romper con cualquier vestigio de incredulidad. Los apóstoles eran apóstoles y aún así les llamó incrédulos. ¿Qué más para nosotros? Pero eso es importante que nosotros entendamos que es necesario profundizar las raíces de nuestra fe, buscar al Señor en ayuno y oración cada día, porque a veces nos quedamos en una etapa superficial de nuestra vida cristiana y para abajo hay muchísimo más que el Señor quiere que profundice. Dios te ha dado el mandato de predicar y también te ha dado la autoridad para hacer milagros en su nombre. Dice la Escritura que nuestro Señor dijo que todos aquellos que creemos en Él íbamos a hacer obras aún mayores que Él, porque Él iba al Padre. A mí me encantaría, hermanos, que el Señor me usara para hacer cosas que nunca he visto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes amén? Yo creo que es un deseo sincero, no para que el nombre suyo sea levantado, sino para beneficiar a aquellos que aman. Pues el consejo de esta noche es, mire que probablemente, aún sin saberlo, porque los apóstoles no lo sabían, la incredulidad esté presente y eso le esté robando. Dios quiere que sus raíces se profundicen. Dígale al Señor, yo no dudo que te amo. Dígale al Señor, Señor, yo no dudo que te amo, yo te amo. Pero si en mi corazón hay incredulidad, sácala, Señor, porque yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu intervención en mi vida y en la vida de los que amo. Donde quiera que haya una necesidad, yo quiero ver la mano de Dios. Algunas personas ven los milagros y se molestan en lugar de creer, porque eso va en contra de sus creencias. Hermano, le voy a decir algo que es muy increíble, pero es cierto. Muchísimas personas que conocen las Escrituras, cristianos, personas de distintas denominaciones, de distintos tipos de tintes religiosos, tienen problemas con los milagros. Porque en su interpretación dicen los milagros son de otro tiempo, entonces como los milagros son de otro tiempo, no los quieren. El otro día me hablaba de una persona que de una religión determinada, en silla de ruedas, y un hermano quiso orar y le dijo, no ore por mí, porque si me sano es del diablo. Dije, bueno, yo no fui la persona, un hermano de aquí le pasó. Entonces, imagínese que una persona se niega que oren por sanidad porque piensa que lo que va a recibir es del diablo. No lee la Escritura, la Biblia dice que una casa dividida no prevalece. Jamás el diablo echa fuera al diablo. Pero en su creencia se cerró a recibir. Y mire lo que pasó en las Escrituras también, como siempre hay ejemplo de todo. La Biblia nos habla que vinieron algunas personas al velorio de Lázaro. Todos llegaron al velorio, ¿verdad? Llegaban a ver, ¿qué venían a ver? Un muerto. Cuando usted va a un velorio, ¿qué va a ver? Ok, y a los vivos que quedan, ¿verdad? Y entonces ahí llegaron, dice la Escritura, vinieron a acompañar a María cuando Lázaro se había muerto. Y resulta que ahí aparece nuestro Señor Jesús y les arruina el velorio. Porque les resucita al muerto. Y cuando les arruina el velorio, algunos se convierten por ver los milagros, pero otros se molestan y se van con los religiosos. Mire, la Biblia lo dice, Juan capítulo 11, verso 45. Está bien interesante y quiero que usted preste atención. Juan capítulo 11, por favor, verso 45. Entonces, muchos de los judíos, verso 45 de Juan capítulo 11, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Como le dije recién, hay algunas personas que ven los milagros y se molestan porque va en contra de sus creencias. Aquí vemos un poco de personas que estaban ahí que se convierten. Dice, entonces creyeron cuando vieron lo que había pasado. Verso 46, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Imagínense los religiosos, fueron y dijeron a los fariseos. No sé cómo se llamarían algunos de ellos, pero imaginemos que vienen y dicen, fariseo, ¿puedes creerte Jesús? Qué desconsiderado, venimos de lejos a ver el muerto, cuando lo vamos a enterrar, lo metemos a la tumba, cerramos la puerta y él lo saca. En lugar de decir, qué increíble, cosa que no habíamos visto en medio de nosotros. No, van a quejarse. Hermanos, el Señor tiene su poder y Él hace lo que Él quiere. Recuerden, Dios no es un relojero que echó a andar la tierra y la dejó. Él interviene y si Él considera que una persona necesita un milagro, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y el Señor nos mandó a nosotros a representarle a Él y hablar acerca de estos milagros. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, muchas personas no van a querer recibir porque en sus mentes hay fortalezas mentales que le están robando y no le hacen creer. Y ahí estaban estos hombres que fueron y opusieron resistencia. Entonces mire lo que pasó. Dice, algunos de los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Escuche bien lo que dicen los fariseos. Porque este hombre hace muchas señales. No dice en ningún momento, este hombre está siendo un farsante. ¿Qué está reconociendo? Que hacían señales. Está reconociendo que son legítimos. Pero iba en contra de lo que ellos creían. Y hay gente que no puede reconocer la gloria de Dios porque lo que están viendo conflictúa con lo que su mente cree y en lugar de cambiar su mente, se van en contra del milagro. Si usted sigue leyendo la historia de Lázaro, va a darse cuenta que estos religiosos hicieron un complot para matar a Jesús y a Lázaro. No solo a Jesús, a Lázaro también. Dijeron, este muerto no tiene que andar por ahí. Vuélvanlo a la tumba. Porque era un testimonio vivo. Y sabe una cosa, cuando Dios hace un milagro en tu vida o a través de tu vida, la persona que recibe un milagro pasa a ser un testimonio vivo y eso a Satanás no le gusta. Porque cuando usted se para por ahí, la gente puede ver que usted antes era un lobo que aullaba y ahora es oveja. Cuando el diablo te tenía ahí haciendo cualquier clase de porquería y ahora el Señor te tiene santificado, la gente es mundana pero no es ciega. La gente que no tiene a Cristo, no tendrá a Cristo, pero no es tonta. Sabe reconocer cuando una persona ha sido cambiada, sanada, restaurada. No son ciegos. Y el diablo lo sabe. Y acá lo dicen los mismos religiosos. Dicen, ¿pero qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Las señales son para confirmar la palabra. El negocio de Satanás es tener una iglesia muerta sin señales, sin milagros, con un montón de incrédulos que cantan y alaban y gritan montones de veces el nombre de Jesús, pero cuando se enferman no son capaces de orar porque tienen miedo de que no funcione. Y esa es la iglesia, hermano. La iglesia primitiva, donde quiera que iban, habían milagros. Ahora, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. La Biblia dice que su palabra no cambia. Su palabra nunca volverá vacía. La palabra de Dios dice, si guardaron mis palabras, dijo nuestro Señor, guardarán las vuestras. Hermano amado, dice la Escritura que nosotros somos embajadores de Cristo. La Biblia dice que somos real sacerdocios y los sacerdotes ministran a Dios. La Biblia dice que usted es una persona que tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo puso de su Espíritu Santo y nos dio la orden de orar, la orden de ministrar, nos dio la orden de creer y que fuéramos y lleváramos todas estas señales donde hubiera un demoniado, los sacáramos al diablo de ahí. El diablo le hace creer a las personas, eso es de otro tiempo. Entonces hay iglesias enteras que el diablo los tiene engañados. Personas, familias, grupos y aún individuos que están engañados porque no creen que Dios puede hacer señales, prodigios y milagros. ¿Cuántas cosas nosotros podemos mostrarle a otras personas si comenzamos a creer nosotros? ¿Y cuántos pueden llegar a creer viendo las señales? Jesús mismo dijo, si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. El problema es que la iglesia levanta programas, levanta el nombre, levanta, vaya a saber a cuántas personas más y los ponen en alto, hermano, y Cristo, si te he visto, no me acuerdo. La palabra de Dios, dividimos, esto es viejo, esto no sirve. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo dónde están los milagros. Dios sigue interviniendo y Él quiere hacer milagros. Necesitamos hacer un cambio interno nosotros. Nosotros. Cada persona. Si en una iglesia no hay milagro, no es culpa del pastor, es culpa de cada persona que no se deja usar por Dios, por la incredulidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La promesa del poder obrando a través de la iglesia es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree, no importa cuánto tiempo en Cristo tengas. Si crees al que cree, todo le es posible. Palabra de nuestro Señor. Algunos ofrecen oposición por dureza de corazón, como le dijo el Señor a los apóstoles. Algunos ofrecen oposición por temor, como los religiosos. Otros por desobediencia y otros simplemente porque escuchan al diablo. Ahora, no importa cuál sea la razón por la cual el diablo logra robar, el hecho es que le roba. Y yo le quiero invitar en esta noche que usted deje, ya, no se deje robar más. Vaya con Dios y dígale: Señor, Señor, mi pastor dice que este es el año de los milagros. Yo creo que tú puedes hacer milagros. Yo veo en la Biblia que tú intervienes. Señor, úsame. 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 Usted mira las escrituras y usted va a ver gente enferma que murió y eran obreros. Eran, el profeta Eliseo murió de una enfermedad. Timoteo estaba enfermo. Pablo tenía un problema a los ojos. Moisés era tartamudo. No quiere decir que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Él a veces prefiere dejar a alguien enfermo. Él es soberano. Pero sabe una cosa, que sea Él el que decida y no nuestra incredulidad. Que sea Él el que decida. Pero a veces decimos, ah, es la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que sean sanados. Dice, vayan y pongan la mano sobre los enfermos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean sanados. Si no, no te mandaría, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es esa. Ahora, el que sana es Dios. Tenemos que creer en milagros. Hay personas, hermanos, que tienen dificultades laborales, tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, problemas sociales, y les cuesta creer porque dicen, no, a mi familia todos han sido pobres, o su hijo es un problema, dicen, no, árbol que nace torcido, y basan sus argumentos de fe en la historia, en los dichos populares, y la palabra de Dios, ¿dónde queda en sus corazones? ¿Por qué no pronuncia la palabra de Dios en su boca? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, prepárese a ver cosas que jamás ha visto. Pero es más fácil decir, árbol que nació torcido no se endereza. Hace unos años atrás, llegó a la iglesia un señor, le voy a contar un poco más atrás, una hermana de nuestra iglesia era la jefa de enfermería de un hospital psiquiátrico. Y me dice, pastor, tengo una mujer judicializada, es decir, cuando la manda el juez, dice que insiste, que quiere ver al pastor y ver al pastor. Y le digo, ok, no hay ningún problema, pero el problema es que los psiquiatras y los pastores no encajamos muy bien. O sea, ellos dicen que cuando el pastor empieza a predicarle, le damos crisis de misticismo a la gente que está enferma. Entonces le dije, ¿por qué mejor no le decía a la familia que le pida un permiso y la saquen y la traen a la iglesia? Bueno, y así fue. Un día llego a la iglesia, había un camión gigante estacionado afuera, y cuando entro me encuentro a un señor con su esposa, y la mujer estaba hablando el diablo por la boca, pero estaban solos. Entonces después me entero de lo que sucedió. Resulta de que un hermano que estaba acomodando un equipo de sonido, algo así como nuestro hermano Carlos en el sonido, que él siempre está poniendo cosas, estaba haciendo algo así en la iglesia, y entró la mujer y empezó a hablar al diablo por la boca, y el hermano dice, mira, el que hace esas cosas no está, dice, y se fue. Y los dejó solos en la iglesia. Cuando llegamos, empezamos a ministrar, y me contó la historia. La mujer estaba endemoniada, la mujer ha sido diagnosticada con esquizofrenia, la mujer le habían quitado los hijos, la habían encerrado en un psiquiátrico, y ya el matrimonio ya estaba quebrantado, prácticamente no funcionaba. La mujer, no podías tener un diálogo con ella, comenzamos a orar, a orar, a orar, la visitábamos en el psiquiátrico, me acuerdo, íbamos, conseguíamos cuando le daban un break, la sentábamos adentro del auto y orábamos adentro del auto, así que eso tiene que haber sido muy funny, haber visto a nosotros orando dentro del auto y esa mujer hablando el diablo y sacudiéndose. Para hacerle la historia corta, 3 meses después le dieron el alta a la mujer. Bien, le devolvieron sus hijos y volvió a su casa. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Los médicos dicen, ¿estás esquizofrénico? Así te quedas. Y yo te digo, mentira del diablo. Jesucristo puede cambiar la vida de las personas. Tomamos 3 meses de oración, buscando, buscando. Y el Señor abrió la puerta. Y guarde estos 3 meses en su memoria, porque le voy a decir algo más. Hay milagros que son parte del plan de Dios. Y nosotros sabemos que son parte del plan de Dios. Y no van a cambiar. Y hay lugares donde Dios quiere obrar y las personas no se dejan. ¿Se acuerda que le dije que el Señor quería hacer milagros pero no pudo por la incredulidad de ellos? Luego tenemos gente que limita el milagro. Y este es el grupo más grande que yo puedo encontrar. Gente que se conforma con lo poco. Por ejemplo, Pedro. Dice la escritura que estaban en la barca. Le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Entonces Pedro se bajó. A ver, ¿cuántos de ustedes me dicen que caminar en el agua es un milagro? ¿Amén? Camina en el agua y va caminando. En el agua.
Por arriba.
Sí, por abajo camino yo. Eso no es problema. Por arriba del agua. Iba caminando arriba del agua. ¿Pero qué sucedió con Pedro? A la mitad del milagro, se puso a mirar. Y yo le decía recién que los milagros, uno de los estorbos es el temor. Entonces él comienza a mirar alrededor y se empieza a hundir. Entonces el Señor lo salva y lo lleva de regreso. Aunque él andaba sobre el agua, tuvo miedo, dice la Escritura. Esto está en Mateo capítulo 14, verso 28 al 30. Otro personaje es Joás. Joás fue un rey. Eso está en el Antiguo Testamento. Joás se acerca un día al profeta. El profeta estaba enfermo en las últimas horas de su vida. Se llamaba Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 14 al 19. Y dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió el rey Joás de Israel y llorando delante le dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Verso 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió él, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de Jehová contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas y en lugar, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Verso 19, entonces el varón de Dios enojado contra él, escucha bien, enojado contra él. Estamos hablando de un hombre que se estaba muriendo. Dice acá arriba que estaba el profeta en sus últimas horas de vida. O sea, no le quedaba ni un día de vida. Ya estaba retirado. De allá lo trae el Señor para que haga su último milagro. Y dice que le dijo, golpea. El arco es un arco grande. No es como las películas de los indios, los vaqueros, que es un arquito así chiquito. No, un arco grande. Entonces dijo, golpea. Y golpeó tres veces. Él no le dijo, detente. Le dijo, golpea. Si yo le digo, usted siéntese a la mesa y coma. No le estoy diciendo póngase tres bocados en la boca, sino coma. Dijo, golpea. De la misma manera, el Señor te dice, ora, ayuna. Y usted dice, pastor, pero ya ayuné el mes pasado. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted se lava los dientes todos los días o se los lavó el mes pasado? Ay, pastor, no funciona. Daniel capítulo 10, verso 10 en adelante nos cuenta de un hombre que estaba orando por 21 días. Y dice que en un momento se le apareció un ángel. Y le dijo, mira, varón, bien amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, tus palabras fueron oídas, dice el arcángel Gabriel. Desde el primer día, pero se pasó 21 días orando. ¿Por qué no vino el primer día? No lo hizo aguantar 21. Si hubiera sido alguno de nosotros, le habría dicho al ángel, hey, si me escuchaste el primer día, ¿por qué viniste el 21? Estuviste 20 días orando. ¿Verdad? Pero nosotros, la verdad, que aunque Dios nos escuche el primer día, los otros 20 ya abandonamos. Pues ya oré hace 21 días, pastor, y no pasó nada. Mire cómo buscamos los milagros. Oraste una vez, ayunaste una vez y esperas grandes cosas. Hermano, la Biblia nos muestra que tienes que echarle ganas. Y le dice que golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó. Imagínense, usted está enfermo, usted se está muriendo. Imagínense el cuadro. El Señor lo lleva a hacer un milagro. Está el hombre y Dios quiere darle todo. Y el hombre golpea así sin luchar. Entonces este hombre se enoja. Se enoja el profeta. Y le dice, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero solo 3 veces derrotarás a Siria. Y así fue. El problema, hermanos, es que muchas veces queremos milagros, pero queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Miren, si usted quiere ministerio, si usted quiere servir al Señor, si usted quiere una familia. Si usted quiere un aumento en su trabajo, lo que usted quiera, usted va a tener que trabajar. Se lo dije la semana pasada, se lo vuelvo a repetir, el éxito no es una donación, es una conquista. Cuando usted vaya al médico, dígale, dígame, ¿a qué hora pasó por la puerta de la universidad y le regalaron su diploma? Entonces, no, mi hijo, me tuve que quemar las pestañas estudiando. ¿Quieres un milagro? Pues tienes que trabajar por él. ¿Y cómo vas a hacer? Haciendo lo que Dios dice. Orando, ayunando, santificándote, dejando de pecar, clamando al Señor, buscando su rostro. Esas son las personas que ven un milagro. La gente que cree, y al que cree, todo le es posible. Pero es más fácil, Dios ya no hace milagros. Con eso, solucionamos la cosa. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Este es el año de los milagros y le estoy diciendo a usted cómo usted no solamente recibir un milagro, sino cómo ser una herramienta de Dios para llevar milagros. Vamos terminando. Entonces, el problema es que al hacer las cosas a nuestra manera, como pasó con Joás, al mirar las cosas que nos rodean, como le pasó a Pedro, nosotros entramos a movernos dentro del mundo natural y la Biblia nos enseña que los milagros son producto del mundo espiritual, que se maneja en el plano natural. Usted recuerde que Dios está interviniendo en el plano natural, pero son cosas sobrenaturales. La Escritura dice que cosas que ojo no vio, esto está en 1 Corintios, capítulo 3, verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La semana pasada le estaba diciendo que Dios nos escogió y nos ha hecho para buenas obras que Él preparó de antemano. Le vuelvo a leer el pasaje. Ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Hacer milagros es una buena obra o una mala obra? Es muy probable que Dios, si es que Dios tiene un archivo, en su archivo dice un nombre, digamos Rosa. Y al lado de su nombre, ahí tiene anotadas todas las cosas buenas que Él quiere hacer contigo. Fernando. Y ahí cada nombre y al lado de las cosas. Amén. Elizabeth, Francisco. Cada uno de ustedes, mi nombre. Y de mucha gente que ni conocemos. Él ha preparado cosas que ojo no vio ni oído yo. Están. Usted viene a su hijo y le dice, hijo, venga. Y tiene algo en el bolsillo y le dice, venga, hijo. Abraza a su papá, abraza a su mamá y le voy a dar un regalito. Y dice, no te creo. Y no se acerca. No te creo, no tienes nada. Seguro que me vas a poner a limpiar, me vas a pegar. Incrédulo, ¿verdad? Venga, mi amor, le dice al niño. Venga que su mami le quiera dar un beso. No te creo. ¿Qué hace usted al último? Dice, bueno, agarra lo que tenía y lo deja a un costado y no se lo da, ¿verdad? Exactamente igual es con Dios. Y les reprochó su incredulidad. Lo espiritual depende de lo que no se ve. ¿Usted quiere crecer en cualquier área de su vida? Usted necesita depender de Dios, de lo que no se ve. Hay personas, hermanos, que quieren alcanzar cosas por atajos. Y las cosas de Dios no hay atajo. Cada persona que ha querido tomar un atajo en las cosas de Dios le ha ido mal. Quiere hablar, por ejemplo, de alguna persona que tomó un atajo, un milagro. Dice la Escritura que Dios bendice al primogénito. Y había un hombre que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llamaban los dos hermanos? Esaú, muy bien. ¿Y su hermano? Jacob. Dios iba a bendecir a Jacob. Siendo el menor, lo iba a bendecir como el mayor. Pero resulta que a Jacob se le ocurre un truquito con la madre y engañan a su padre, que estaba ciego, para que lo bendiga antes de tiempo. Y se vino a robar la primogenitura, que le iba a dar Dios la bendición. Ya estaba escrito, pero lo quiso tomar antes de tiempo. Quiso un atajo. Y ese atajo le costó caro. Le costó enemistad, le costó mucho dolor, mucha tristeza, esa enemistad con su hermano. ¿Por qué? Por tomar un atajo. En Cristo Jesús no hay atajos. No hay caminos cortos, no hay nada. Hermanos, las cosas son como deben de ser si no te la pierdes. Y en esta noche yo quiero decirle que Dios interviene y Él quiere intervenir en tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna situación en la cual les gustaría ver un milagro? Levante su mano y diga, Señor, No digo en usted solamente. ¿Cuánta gente que conoce? Gente que usted dice, yo quiero ver un milagro. Pues déjeme decirle, primero que nada, saque la incredulidad de su casa, de su corazón y de su vida. Sáquela. Sáquela. Mire, si Dios dijo que va a llover sopa, salga con una cuchara y un plato. Y que le digan ridículo. Dios dijo que va a llover sopa, salga con un plato. Pero usted dice, ay, ¿qué van a pensar? Listo, se perdió su plato de sopa. La otra vez le digo a nuestra hermana Alma, que es la secretaria de la iglesia, le digo, Alma, necesitamos un vehículo. Le digo, mandate un email a la asociación. Nunca habíamos hecho eso. Eso fue hace unos años. Y usted ha visto la camioneta que maneja el hermano Osvaldo. ¿La han visto esa roja? Esa roja era de la iglesia. Un día nos hacía falta un vehículo y mandamos un email y de allá nos contestaron. Y una iglesia nos mandó a decir que pasáramos a buscar una camioneta. Y nos regalaron una camioneta con 69.000 millas. Impecable. Lo único que me dijo, ¿sabes qué? Lo único es dejarnos la radio satelital. Dijo, sí, lo que tú quieras. Todo. ¿Te acuerdas? Y después la iglesia la desocupó y se la vendimos al hermano que es la que trae él. Esa camioneta vino así. Un día el Señor puso eso en mi corazón. La hermana obedeció. Mire que ella había dicho, nada, está loco el pastor que van a regalar un carro. ¿Amén? Entrénese para la locura. Entrénese. Porque el Dios que servimos le encanta abrir océano, resucitar muertos, hacer llover comida, hablar la mula y hacer el milagro que tú necesitas. Ese es el Dios que servimos. ¿Cuántos le creen a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú intervienes. Sabemos que no estamos abandonados, aunque el hombre no es gran cosa a los ojos del hombre. Para ti, dice tu palabra, que somos especiales. Tú nos has amado con un amor eterno. Padre, gracias por tu amor. Ese amor que mandó, Señor, a nuestras vidas la oportunidad de salvación. Ese amor, Señor, que es tan grande que no lo podemos entender. Y tu palabra dice que si no escatimaste a tu único hijo, ¿cómo no nos darás con él todas las cosas? Padre, nuestra meta no es solo lo material. Queremos ver milagros de sanidad, de salvación, liberación. Señor, restauración, matrimonios restaurados. Queremos ver sanidades, milagros, prodigios. Señor, queremos ver cómo las personas que están atravesando problemas reciben un toque tuyo. Padre, ayúdanos a nosotros a ser verdaderos representantes tuyos. Quita de nuestro corazón la incredulidad, quita de nuestro corazón la pereza, quita de nuestro corazón esa dualidad de mirar un rato el agua en el cual caminamos y un rato mirarte a ti, Padre. Quita de nosotros la pereza de golpear solo 3 veces. Padre, en el nombre de Jesús, que tú no te maravilles de ver que nosotros no te creemos, sino que te maravilles de cuánto te creemos. Padre, que tu palabra, Señor, nos enseña que tú te maravillabas, Señor, de ver fe en algunas personas y a otros los reprendías por su incredulidad. Padre, que estemos dentro de la gente, que tú te maravillas. Padre, úsanos, Señor. Tú eres un Dios que interviene y queremos que intervengas en nuestras vidas, que intervengas en la vida de los que amas, Señor, y en aquellos que nos has enseñado a amar, en la vida de nuestros hijos, hijas, esposos, esposas, madres, padres, nuestros vecinos, Señor. Mi Señor, queremos ver tu gloria. Señor, ayúdanos a no estorbarte. Ayúdanos a no estorbar lo que tú quieres hacer, Padre, porque yo sé, Señor, que tú quieres hacerlo. Tú quieres obrar. Ayúdanos a ser dignos creyentes, dignos representantes tuyos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y en esta hora, Señor, si aquí hay personas que están atravesando algún problema, alguna enfermedad, están atravesando alguna necesidad, algún problema familiar, alguna carencia, Padre, o tienen alguna falta de perdón, o tienen alguna limitación en sus trabajos, en sus ministerios, Padre, o en cualquier área de su matrimonio, de su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como tu siervo en esta hora, te pido, Señor, opera milagros, interviene en esas situaciones, Señor, en el nombre de Jesús, para que esté gozoso. Padre, en el nombre de Jesús, al que esté pasando problemas en su trabajo, dale un trabajo mejor o soluciona sus problemas. En la familia, Padre, trae unidad a los matrimonios, trae unidad a los hijos con los padres, vuelve el corazón de los hijos a los padres, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, haz señales, milagros, prodigios, rompe cadenas y ligaduras, mi Señor. En el nombre de Jesús, clamo ahora, Señor, por milagros. Padre, en el nombre de Jesús, y así como aquel hombre que te dijo, ayuda a mi incredulidad para que tú sanaras a su hijo. Señor, si tú aún ves en mi corazón, Señor, incredulidad, sáname y ayúdame, Padre, para que sea un digno ministro tuyo, Señor, y que pueda ver tu gloria. Y ayuda a mis hermanas y hermanos que están aquí. Ayuda a sus incredulidades, sácala de su corazón, para que puedan ser esos dignos ministros y ministras tuyas. Y que este año, en sus casas y en sus vidas, sea el año de los milagros. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.